Rompiendo el Cascarón es el podcast de TUB creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal.
Bienvenido
a TUB
Espacio.
¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para papá? ¿Alguna vez has sentido rechazo por parte de papá? ¿O te has sentido sentido insegura o inseguro estando junto a él? Estos son muchos de los temas, muchas de las preguntas, muchos de los comentarios que nosotros solemos recibir acá en TUB. Y el día de hoy queremos profundizar y tocar sobre este tema que es sanando a papá.
Memo ya dejó mi línea, pero sí, así es. Quédate con nosotros porque durante este episodio vamos a hablar acerca de la herida paterna y, como dice Memo, de cómo sanar con papá. Y para esto, pues, primero nos tenemos que presentar. Yo soy Andy Cordero.
Mi nombre es Guillermo.
Y, pues, bienvenidos a tu podcast que es Rompiendo el Cascarón de TUB. Y, pues,
el día de hoy, antes de empezar, primero que nada que quisimos empezar de una manera distinta y, como siempre, queremos darle las gracias a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea YouTube o Spotify. Estamos muy agradecidos de que estén acá con nosotros, dándole seguimiento a todo lo que estamos subiendo, con sus comentarios, con sus likes, con sus compartidas. Y pues primero que nada,
¿qué? Es que la palabra compartida muy chistosa, con sus compartidas.
Sí, con toda la información que comparten, ya sea en Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, se los agradecemos muchísimo.
Sí, si aún no nos siguen, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, como es YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Y pues también queremos saludarles a los pacientes que a todos los pacientes,
claro,
que son de Argentina, de Perú, de
partes de Sudamérica,
que están
Chile,
ahí súper al pendiente.
Guatemala, nos han hablado.
Y pues también agradecerles porque en las últimas semanas hemos visto cómo llegan personas a formar parte de la comunidad y nos dejan ahí sus comentarios bastante positivos, nos comparten sus historias. Y este episodio en particular está compuesto de todas esas dudas que nos hicieron llegar a través de nuestras stories y de bueno, todo eso. Entonces, ahí va a toser. Pero no, porque COVID. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema, ¿te parece?
Claro, y tenemos que empezar con una de las dudas más frecuentes que nosotros estuvimos encontrando ahí en todas las redes, que era, ¿cómo puedo yo detectar, cómo puedo yo saber si mi niño interior o mi niña interior está herida, pero desde papá? ¿O desde el que se figuró como papá?
¿Tú qué contestarías?
¿Qué contestaría yo? No me regreses la pregunta, pero bueno, lo que yo diría es que muchas de las veces nosotros podemos encontrar actitudes o conductas que son llevadas a un extremo que no son saludables, que nos están causando un daño o que nos están causando problemas personalmente o en las demás áreas, laborales, a lo mejor con los amigos, con la pareja. Entonces, tu niño interior muy seguramente está dañado, está herido, está lastimado debido a acciones que pues posiblemente estén enroladas con papá en este caso, ¿verdad?
Exactamente. Le decía a Memo antes de iniciar el episodio que pues podría ser más funcional, como más representativo, que él hablara desde la perspectiva masculina, cómo la herida de papá llega a afectar en el hombre. Y por mi parte, yo hablar de la herida paterna en el caso de las mujeres. En este sentido, ¿cómo detectar? Pues bueno, en la elección de la pareja yo creo que es el tema más común por el cual se llega a terapia. Pero porque es el más visible, porque ahí hay un hombre involucrado. Sin embargo, en el autoestima, en la confianza, en la toma de decisiones, en
la parte afectiva,
en creer que puedo hacer las cosas o no las puedo hacer, el temor al abandono, todas esas cosas están involucradas. Entonces, poco a poco vamos a ir describiendo a cada uno de los tipos de heridas que puede generar papá, para que ustedes pues se vayan asociando desde la parte como hombres y como mujeres, y ustedes vean así, ah, yo creo que esa herida me suena. ¿Te parece si...?
Claro, entonces, también tenemos el tema, el podcast del tema de las heridas de la infancia, para que lo vayan a ver. Tenemos un podcast dedicado a cada herida, tenemos uno hablando de todas en general. Pero, ¿cómo se puede ver o cómo se ve una persona que recibió, por ejemplo, la herida de rechazo por parte de papá?
En la mujer, ¿qué? Ay, Dios mío, a ver, espérame. Voy a aplicar la de Karen de... Suéltenme el pianito. Pues en la mujer la herida de rechazo puede ser cuando papá era muy exigente contigo y hicieras lo que hicieras, pues siempre encontraba una forma de hacerte saber que eso que habías hecho no era suficiente, o no era lo que pedía, o no era lo que quería. Entonces, como el de mejor sé esto, o simplemente anulándote, anulando tus emociones, diciendo no, es que eres muy dramática, eres muy exagerada. Ahorita viene a mi mente una situación que específica de una persona que platicaba que de pronto hubo un problema en su casa, estaban involucradas hermanas, y estaban teniendo una discusión y una de ellas empieza a llorar. El papá llega y empieza a gritarles y a aventarles cosas y a decir así como de que dejen de ser tan dramáticas y dejen de ser, esas son tonterías, pero con palabras más fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Incrementando. Y ahí es como dices, ¿cómo puedes pedir lo que tú estás haciendo? Y precisamente en este sentido, pues, cobra mucha fuerza lo que tú viste en tu papá. Pues es un modelo de figura masculina aceptable en tu inconsciente, así como, ah, así son los hombres, ¿no? Así es como se deben de comportar, está bien ser así.
Es normal que grite. De hecho, perdón que te interrumpa, pero me ha tocado a mí escuchar de parte de pacientes o de amigas, etcétera, de papás que sí hacían como directamente o indirectamente comentarios como, ay, es que yo quería niño. Es que tú eres niña y yo quería niño.
Ay, a mí me causa tanto conflicto el sex reveal de ahora, ese ritual.
¿Qué hubiera pasado si sale el sexo contrario? ¿No gritas o qué onda?
O sea, y se ve, o sea, y qué fuerte para aquellos que tienen en video la expresión de su papá o su mamá.
De si supieron, cuando supieron.
Y que no es felicidad, precisamente, que es como un... Y dices... Imagínate, ¿tú qué hubieras sentido si vieras que
tu papá no salta? Pues inmediatamente, o sea, te digo, hay autores que dicen que desde que un bebé está en el vientre ya puedes empezar a sentir el rechazo, ¿verdad? Exacto. Pero desde ahí uno empieza a cuestionarse y a decir, oh, ok, entonces no era lo que esperaban. Y entonces uno desde esa primera instancia puede sentir el rechazo, por ende creer que se es insuficiente, creer que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo que esperaban, etc.
Incluso yo he visto en consulta cómo a veces cuando alguien se entera que papá o mamá deseaban, en este caso papá deseaba un hombre, y la mujer se esmera por aprender gustos del hombre, así como de, ay, ya sé de carros y me metí al deporte que a él le gustaba y entonces yo quería ser como él. ¿Por qué? Pues para llenar su expectativa. También pasa mucho en estas situaciones, en cuyo ejemplo voy a decir de alguien que no está aquí, uh-huh, pero pudiera estarlo y okay, pudiera estar hablando, en donde de pronto te acercabas con tu papá y querías como que darle un abrazo y era de que, ¿qué ocupas? Y era de,
¿cómo chingas?
Inserté música instrumental, sí. Sad. Sí, sí, o sea, porque decías,
¿por qué ese rechazo? O sea.
Y se genera una incomodidad. A lo mejor en el momento no lo distingues como un rechazo, pero sí es como de, ah, qué incómodo, entonces ya no me voy a acercar. Porque acercarme para ti significa otra cosa. Entonces, este tipo de situaciones generan que a la larga, en las mujeres, pues tiendan a elegir o seleccionar parejas que tienen un letrero en la frente de te voy a rechazar.
Exacto.
¿Y por qué?
Porque es lo esperado, porque es lo que vi, porque es lo que me enseñaron.
Porque todas las señales me parecen familiares y por familiares las elijo, pero no precisamente por familiar quiere decir que sea lo adecuado. Entonces, sí. En este caso, si no hay una correspondencia, si hay rechazos y maltratos, mija, muévase de ahí. Eso no es lo que va a nutrir tu autoestima, al contrario, va a darte para abajo.
Repercutir. Y de hecho, desde la perspectiva masculina, el rechazo lo podemos ver también como, papá no tiene este vínculo afectivo, o sea, si no me abraza, no me dice que me quiere, si me le acerco me dice hazte para allá, no estés molestando, no estés dando lata, etcétera. O sea, desde ahí también uno puede ir guiando como un perfil de hombre. Okay, el hombre no es afectivo. El hombre no está ahí para escuchar, el hombre no está ahí para empatizar, el hombre tiene que ser igualdad frialdad, ¿no? Sí. Entonces, este rechazo, recordemos que cuando se habla de heridas se habla mucho de la perspectiva, ¿no? Entonces, es exacto. Mucho lo que yo estoy analizando de lo que está sucediendo en mi entorno.
Es lo que interpretó mi figura infantil. O sea, a lo mejor ahorita, porque, Dios mío, o sea, por mucho que les ponemos ahí en los, en los comentarios que pues depende de cada uno, que también es papá o puede ser mamá y así, pero como que no leemos mucho. La situación aquí es que recuerden, a lo mejor ahorita tú ya adulto lo comprendes, pero la herida de la infancia se genera en la infancia. Entonces, como niño, muchas cosas no las comprendes todavía. Simplemente es como sentí algo, no sé qué hacer con esto que siento. Por ejemplo, en la herida de abandono, un papá que abandona. ¿Cómo podría ser un papá que abandona? Un papá que no acepta el embarazo, que se va en los primeros años de vida o
a los meses o incluso apenas habiendo dado.
Vámonos, voy por cigarros.
Pues de hecho, exacto, es lo que te voy a decir. Hay un chiste tan famoso que es, tu papá se fue por cigarros y ya no volvió. Entonces, hasta cierto punto está normalizado.
Exacto,
está que el papá esperado no esté. Que el papá no esté.
O está disculpado. Y dices tú, ¿cómo por? O sea, y pues, hasta dicen la frase, podrá faltar el papá, pero la mamá no. Y dices, no, es que, ¿tú crees que no genera impactos que falte papá? Siéntate. Siéntate
no,
tantito.
Y ambos rubros, ¿no? Porque como hombre es, oye, ¿quién me va a enseñar? Yo he escuchado muchas veces en diversas áreas es que a mí nadie me enseñó cómo afectarme. Es
como que el canal de YouTube
de un señor,
¿cómo sí. se llamaba?
No me acuerdo, pero yo lo compartí en historias de un señor que su historia era que su papá lo había abandonado y nadie le enseñó cómo cambiar una llanta, estas cosas que están catalogadas como para papá, ¿verdad? Que no tienen género ni nada. Ajá. Pero por ejemplo, sumar, ¿no? Un ejemplo, a cambiar la llanta, la corbata y esas cosas. Entonces él hizo un canal dirigido a la población que no tuvo un padre que le enseñara cómo ejecutar estas acciones. Entonces, pues tuvo un impacto muy fuerte porque obviamente logró empatizar con muchas personas.
Hasta el nombre queda súper bien. Aquí lo vamos a dejar porque no nos acordamos ahorita. Ajá. Pero muy seguramente que ya lo pusimos.
Si sale, ahorita se lo ponemos.
Pero vale mucho la pena porque es una forma en la que él resignificó esa ausencia e hizo algo con esa ausencia. Sin embargo, sabemos que la ausencia puede ser emocional o física.
Claro.
La emocional es, en este caso, en este primer momento estábamos hablando de la ausencia física. Papá no está, se fue. Eso también puede ser en el caso de papá murió.
También.
Aunque digas tú, pero ¿cómo lo voy a herir? Si él no se quiso morir, si él, okay, bueno, sí, pero es un niño pequeño. Y no entendió por qué los demás sí tenían un papá
y él
no tenía. Y era como confuso para él o ella el definir cómo es que había niños que sí tenían dos y por qué yo nada más tengo uno.
A mí me gusta mucho decir esto cuando se habla de las heridas. A ver, un niño no piensa con complejidad. Un niño es papá no está, no me quiere. Papá no está, no le interesa. ¿No? O sea, un niño no puede decir, es que mi papá se fue porque él tuvo dificultades y se fue a buscar dinero.
Muy
y
seguramente.
Se asustó y no, un niño no tiene la complejidad para pensar eso. Un niño es directo, ¿no? O sea, no anda divagando las ideas. Papá no me abraza porque no me quiere. No, le intereso. Él no puede pensar como que, ay, a mi papá no le enseñaron, como que no, no.
Muy seguramente papá no está tratando de, si tú como adulto no lo entiendes, imagínate un niño, o sea, sí, porque de pronto, no, es que a mí la herida paterna, porque veo los efectos en consulta y dices, de pronto te sorprende ver comentarios en donde dicen, ay, ahora resulta que los papás somos los causantes de los males de los hijos.
Y en los comentarios, las mamás también son así. Y
a mí me pausen y escucha. Tú quisiste ser papá. Si no quisiste, era tu responsabilidad saber. En el momento en el que tú tienes un acto que va a traer como consecuencia traer un ser humano al mundo, si no te informaste que todas estas heridas las podías causar, es tu responsabilidad. Y claro que sí eres culpable de que un ser humano indefenso tenga que cargar con tus irresponsabilidades. Ahora, que ya está grande y es adulto, bueno, ahora sí, como adultos nosotros, así como tú no puedes culpar a tu papá de tu decisión ahora que eres adulto, tú tienes que trabajar con eso. O sea, tengo que hacerme cargo de, porque ahora yo soy el adulto. A lo mejor mi adulto que estaba a cargo de mí cuando yo era un pequeño o una pequeña no lo hizo, pero me toca a mí.
De hecho, hay un comentario que nos pusieron en un post que me encantó. De hecho, lo comparto mucho, no me acuerdo el nombre, si lo veo y lo ponemos. Que esa persona ponía en los comentarios, sí es culpa de papá, pero echarle la culpa a papá tiene fecha de caducidad.
Exactamente.
O sea, tan sencillo como eso. Sí, pero ¿de qué te va a servir echarle la culpa toda la vida y no hacer nada al respecto?
Es hasta que eres un ser independiente y puedes hacer cosas por ti mismo, entonces ya es tu responsabilidad porque tú eres tu adulto. Entonces, en este caso, pues si tú tienes hijos pequeños, sí, sí es tu responsabilidad saber que todas estas heridas de las que estamos hablando te correspondería a ti prestar atención y hacer las modificaciones necesarias, porque es bien fácil decir, ay, que se encargue la mamá.
Claro, y de hecho, en ese sentido, como lo mencionabas, está el abandono emocional y el físico, ¿no? O físico se habla de lo tangible, pero de lo emocional puede pasar también mucho de papá está, pero no está. Y eso también lo percibo como un abandono. Se la pasó todo el tiempo en el trabajo, se la pasó todo el tiempo con los amigos, se la pasó todo el tiempo fuera sin estar conmigo.
Es que papá está cansado. La otra vez escuchaba a alguien que decía, no, nosotros llegábamos y mi mamá empezaba, cállense, cállense, porque su papá está cansado, no hagan ruido, váyanse allá arriba y así.
Sírvanle y ni lo vean. Y
¿qué pasa después? Mujer, tú, muy seguramente, ahí que me escuchas, checa a ver si tu pareja no es una pareja que tiende a ser workaholic, que nunca está, que cuando quieres hablar con él o ella, de pronto te ignora o te dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Ay, no, al rato me dices. O de pronto sientes como una limitante en, no le puedo compartir esto porque va a decir que son tonterías.
Que no es importante también, que lo minimiza, ¿no? Lo que estás pasando, lo que estás sintiendo.
Entonces, aguas ahí, porque también eso es un efecto. ¿Por qué? Porque yo normalicé que la figura de papá no estuviera, o la figura masculina o la figura de pareja no estuviera. O también en esta ausencia emocional propia, en donde yo tiendo a evadir mis emociones. ¿Cómo? Pues lo más común aquí,
claro.
Evadir las emociones es alcohol. También. Claro. Evadir las emociones,
alcohol.
Las drogas.
Apuestas.
Las apuestas, todos los vicios. Adicciones. Todas las adicciones son una forma de cómo manifestar esas emociones que no sé qué hacer con ellas, las canalizo totalmente incorrecto.
Vale. Entonces, ¿cómo? Ok, eso fue la primera que mencionábamos, fue la de rechazo, ahorita hablábamos de la de abandono. ¿Cómo sería si por parte de papá recibí o desarrollé una herida de humillación?
Un papá que denigra, insulta, somete, que tiende a criticar por cariño. Es que es por con cariño, bien. Es por tu bien. Y son comentarios que, ay, duelen, o sea, de pronto.
Desgraciado.
Dices tú, no me quieras tanto, o sea, ¿por qué no se sintió con cariño? Por ejemplo, tendencia a señalar características físicas y dices, ay no, es que lo estoy enseñando para la vida porque allá afuera el mundo es diferente. A ver, espérate, o sea, Sí, afuera el mundo es cruel. Y tu mensaje es que aquí adentro también.
Sí.
Y si aquí que yo te voy a proteger, se supone que yo soy la figura que te va
cuida,
a proteger.
Que guía.
Te estoy sometiendo, pues el mensaje es, si yo que te quiero, te trato así, allá afuera cualquiera te puede tratar peor. Sí. Porque ese es tu valor.
Algo similar allá afuera. De hecho, también desde la perspectiva masculina, desde los hombres, cualquier, también por ejemplo la de las emociones. Los padres en ocasiones suelen y tienden a minimizar lo que está sintiendo el chico. No seas maricón. ¿Sí? No, ¿cómo vas a llorar? ¿Sí? Eso es de niñas.
Que ahí también.
¿Quieres llorar? Déjate, pongo una falda, ¿no? O sea, totalmente dejando de lado la validación emocional.
Y también denigrando al género femenino como... Porque, imagínate que fuera...
Porque van a ver a las mujeres. O sea, como tú les muestres cómo ver y tratar a las
porque
mujeres...
Porque va a decir, no, yo no quiero. O sea, no, eso es muy feo, es horrible. Entonces, imagínate que ese papá que está diciendo eso tiene a su hijo hombre que le está diciendo eso y está la niña escuchando y es como de...
Cabrón, entonces yo soy llorona, ¿no? Entonces yo
Yo estoy mal. Exacto. O sea, soy algo desagradable. Exacto. Soy algo que no se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiendo a gestar un autoconcepto de valor muy, muy, muy por debajo de creer que todo el mundo es superior, buscar como esos tratos.
Pasar desapercibido, cohibirse, ser introvertido, no expresar por esto mismo de que, a ver, si en mi casa me están exponiendo, ¿qué me hace pensar que allá afuera no lo van a hacer? Si aquí estos que me quieren... Me exhiben, me juzgan, me señalan, me critican, pues allá afuera también van a ser igual. Y prefiero ya no ser como exponerme a la sociedad para que no haya estas críticas de nuevo.
Y lo de adulto o de adulta, de pronto eres esta persona que o aguanta todo, se somete, baja la cabeza y es súper dócil y tiene parejas que la ningunean por cualquier cosa, o... Este derroche de quiero ser la ambulancia de todos y quiero agradarle a todo mundo y yo quiero estar bien con todos
con
y,
tal de que no me critiquen.
Y yo me hago un lado de mí misma con tal de que tú estés bien, aunque me trates bien mal, pero a lo mejor me tratas así porque a mí algo me falta, que son estos momentos en donde a una mujer pues tiene una ruptura amorosa y de pronto el primer pensamiento es ¿qué hice mal?
¿Qué me faltó?
Es que yo algo no di. Es que muy seguramente...
Me dejó por insuficiente.
Alguien más... Encontró a alguien mejor que yo. Y es como de... Todos esos pensamientos, sean o no sean verdad, si son en automático, hablan de un origen en donde dices, yo soy alguien que mi tendencia es por debajo de todos los demás. Entonces, pues eso es la herida de humillación.
Exacto.
Aguas la descalabrada.
Y vayan dejándonos sus comentarios, ¿no?
La idea de injusticia. Eso te la dejo a ti. Yo no hablaré.
Es una herida que se puede desarrollar ya que muchas de las veces papá está relacionado con la exigencia, ¿no? Pero también en ocasiones por las mismas madres, ¿no? De que, ay, es que tú dile y es que saco una mala nota, deja que venga tu papá. Entonces papá muchas de las ocasiones es el que se encarga de que todas las notas estén bien, de que todo esté impecable, de que no andes de mal portado siendo niño. Entonces muchas de las veces se empieza esta exigencia hacia los niños impidiéndoles ser niños. O sea, porque no te ensucies, que no te vaya mal en la escuela, no te equivoques, no te portes mal, ¿no? Y entonces se van siendo tan rígidos. No, a ver, ¿cómo que te vas a echar para atrás? No, tienes que darle. Y no llores, y échale. Y no te rindas, tiene que salir. Le tienes que super mega intentar. Le tienes que super mega intentar y hacer. Porque eso es lo que se espera de ti.
Y yo entiendo que en comentarios van a poner a lo mejor, ay, nada, que no pone nada, ¿no? Pero es que lo hemos visto en los posts que hemos puesto, en donde ponen, ay, pero es que muchas veces lo hacemos porque saben que tienen el potencial y quieren sacar lo mejor de nosotros. También podemos ser por las buenas y sin esa herida.
Es que yo no creo que los padres, o me gustaría creer que muchas de las veces los padres no están malintencionados. O sea, yo creo que tiene una buena intención detrás de esas acciones.
La mayoría.
Sin embargo, sí, la mayoría, no todos. Porque sin embargo, las formas y los métodos no pudieran ser adecuados para los chicos o para las chicas. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Ya como adultos, no, no, tú no sabes, tú cállate. Yo te voy a enseñar cómo fregarla en la vida.
Y es que a veces es muy difícil que en tu mente adulta entre la idea de que eso que tú padeciste y sufriste, pudiste no haberlo hecho y tenido los mismos resultados, solamente que esa persona que te crió no tenía esos instrumentos.
Es que, como lo mencionas de pequeño, a lo mejor uno lo exigía, le exigían y lo aventaron al ruedo de que, ándale, y yo no te voy a pagar nada, pero tienes que estudiar. O yo no te voy a apoyar en nada, pero tienes que salir adelante. Entonces vienen con su justificante, es que a mí de chiquito me dijeron que, pues, que la vida es así y hay que fregarle y hay que echarle ganas y que nadie te regala nada y que uno tiene que poder solo y que todo tiene que salir bien. Y entonces es como que, oye, espérame, o sea
sí, pero
uno se tiene que ser responsable de lo suyo, pero, o sea, irnos a un extremo, otra vez, irnos a un extremo de darlo todo o de no dar nada, exigiendo completamente 100% el 100% de las veces, eso evidentemente a la larga va a generar que el adulto se empiece a exigir de una manera que no es saludable.
Exacto, sí, porque se exige y exige a los demás, porque pues así me criaron y lo ahí andan, ¿verdad? Que no pregunten, no, pero es como una parte de en donde te das cuenta de cuando convives con otras personas que no en todos lados ese estilo de aprendizaje o de crianza tiene los mismos efectos. O sea, claro, que existen otras formas en donde los mismos efectos, o más bien, sí, los mismos resultados se pueden dar y son niños seguros, confiados, felices, porque una cosa es hacerlo porque crees en ti y otra cosa es porque tienes miedo.
Claro.
Y en la herida de injusticia lo que mueve mucho es el miedo, el temor a no ser, la inseguridad, el que el mundo es peligroso, todo me va a pasar.
Desconfías.
Entonces, y ahí cargas con una mochila
gigante.
Pones 5
candados así en tu portón y cosas así.
Cosas sin sentido como cargar en una bolsa todo lo que vas a ocupar en toda una semana, pero pues es parte de lo que vamos trabajando, claro, poco a poco. Y por último creo que es la herida de la traición.
Ah, no. No, la herida de traición desde papá se puede reflejar en los hombres.
Te respiraste.
De distintas formas, ¿no? Una de ellas es, primero que nada, también la desconfianza. Pero una desconfianza a que algo vaya a salir mal, a que algo se te vaya a salir de tus manos, que no vaya a salir como lo esperas. Por eso la traición se puede reflejar con estrés. Es que estoy bien estresado, es que estoy bien tensionado.
¿Qué tuve que haber visto en papá o cómo me debió haber tratado papá para que yo diga, eso fue traición?
Sí, lo que comentan o lo que se puede ver de distintas formas es primero que nada también esta parte de las mentiras. Muchas veces papá puede prometer, muchas veces papá puede proponer cosas que a lo mejor con el paso del tiempo no se cumplieron o no se daban. Y entonces,
como en el caso de los papás que se separan y de pronto, bueno, en consulta es muy común escuchar de, es que mi papá siempre me hablaba y me decía que, no, el viernes
te
sí
veo, voy
a ir
por ti. Uh-huh.
Entonces, para que te arregles y tengas tu maleta. Y ahí estaba la pobre o el pobre, desde bien temprano, llegaba de la escuela todo emocionado. Imagínate esa escena, tu hijo está o tu hija está deseosa de verte. Y corre y hace las cosas y se queda ahí esperando, esperando y esperando. Y papá nunca llega y ni un mensaje envía. Y luego ahí está la mamá toda angustiada. Y enojadísima con el hombre porque dice, es que ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque a la larga a quien estás hiriendo es una persona que tú dices, es que no se da cuenta.
Y es que tú le estás dando, o sea, tú le estás dando la forma de ver al mundo a tu pequeño o a tu pequeña. O sea, si tú actúas de una manera, por ejemplo, con mentiras, también, como su nombre lo dice, traicionándolo, de que pasa mucho que se divulgan los secretos que el pequeño confiesa a papá, Déjame se lo digo a mi compadre, que mira lo que hace este chamaco, ¿sí me explico? Y es como, oye, ¿por qué algo tan íntimo? Y más, por ejemplo, en ocasiones de las mujeres, que a lo mejor cuando están en la adolescencia, etcétera, que son temas delicados, íntimos de la mujer, muchas de las veces el padre lo divulga así como si fuera algo de para la sociedad, y es como, oye, esto es íntimo, ¿por qué lo divulgas? ¿Por qué tú me traicionas de esta manera?
O en el caso de cuando de pronto se descubre una infidelidad por parte del papá, y pues ahí se genera todo un sentimiento de no me quieres, a mí también me lo hiciste, lastimaste, prefieres a alguien más. ¿Por qué? Porque en mi configuración traigo todo revuelto. Entonces ahí el trabajo pues empieza desde el momento cero en el que te das cuenta que tienes que plantear la relación de, ok, voy a terminar la relación con mi pareja, pero mi relación como padre, esa no se termina.
Es distinta, ajá.
Porque cuando crezco, entonces me convierto en una mujer controladora, me convierto en una persona que tiende a pensar que todos los hombres son iguales, que todos los hombres van a hacerme lo mismo, y pues muy seguramente te relacionas con hombres que sí hacen eso.
Ando con la guardia arriba, ¿no?
Ajá. O luego es de, a mí no me lo van a hacer jamás.
Exacto.
Entonces, pues...
¿Cómo pudiéramos hacerle? Porque, oye, ya identifiqué que tal herida sí la traigo desde papá. O esta otra herida la traigo desde papá. ¿Cómo pudiéramos iniciar un proceso hacia el sanar mi relación con papá?
El primer paso es aceptar que la tienes. O sea, como en todas las heridas, identificas, la aceptas, y reconoces que lo tienes que trabajar tú, de preferencia antes de que tengas hijos. Si ya los tienes, todavía estás
nunca
a tiempo.
Está,
todavía
está.
Estás a tiempo. Han llegado muchas personas de edades muy avanzadas que vienen a trabajar las heridas. Y vienen a trabajarlas desde el, es que yo vi tu episodio y me di cuenta del daño que había causado en mi hijo, en mi hija, y quiero ser diferente. O sea, porque ahora yo entiendo que esto lo hice porque a mí me lo hicieron, y no quiero que se repita, y quiero saber de qué manera puedo yo reconstruir ese vínculo. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. O sea, lo primero es que trabajes en ti, vayas a terapia, trabajes en individual tu propio proceso. Exacto. te hagas cargo de lo que te toca a ti, te liberes de las cargas y las culpas, y tengas la mente abierta a elegir otros métodos para relacionarte con las personas de forma más funcional.
Sí, de hecho hay una diferencia, y es cuestión de decisión si quieres utilizar tu historia para justificarte, es que yo soy así por eso, o para cambiar, ¿sí? Oye, ya me di cuenta de todo lo que traigo arrastrando de mi historia y quiero cambiarlo, por meramente primero decisión propia, y después para si tengo hijos, para mis hijos, si tengo una pareja, para mi pareja o para mi propia familia. Entonces,
para que evites andar buscando a tu papá en el sugar o en las cosas que cometen, si quieren, episodio
en el
del
chico
sugar,
que te rechaza también.
Sí, o sea, estar buscando ese papá que me faltó en el hombre que se me cruce. Así es que
los invitamos a que manden su mensaje si se sintieron identificados en cualquiera de estas heridas o cualquiera otra de los temas que estamos constantemente mencionando ahí en tu. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Ahí está Cindy disponible para recibir todas sus dudas sobre terapia, sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo sus comentarios. Los invitamos, por favor, a que le den like al video, a que se suscriban al canal, también vayan a Spotify, y nos vamos viendo hasta la siguiente.
Nos vamos viendo, nos vamos yendo, bye.
Yendo y viendo, bye.
Lo último, así como que lo último le dimos dos vueltas.